Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Amén. Esa es nuestra esperanza viva, amén. Es mi esperanza, nuestra esperanza puesta en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Un día no habrá más llanto, no más lágrima, no más dolor, y disfrutaremos de la presencia gloriosa de nuestro Señor, amén. Bueno, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gozo, un gran honor poder estar en la casa de Dios para la gloria de Dios, con el pueblo de Dios, listos para escuchar la palabra de nuestro Señor. Amén. Antes de poder orar, quiero invitarte a que puedas darle la bienvenida a la persona que está a tu lado. Decirle, bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarte, amado hermano, iglesia, a ir a Santiago capítulo 3. Hoy estaremos terminando la porción que Santiago está hablando acerca de la lengua. Pero antes de poder leer la palabra de Dios, te pido que vengamos a él en oración. Amado Señor, rogamos, Padre, que tu palabra sea predicada. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento para la gloria de tu nombre. Todos de nosotros, Señor, aquí necesitamos, Señor, oír tu dulce voz. Te rogamos, Padre, obra poderosamente a través de tu Espíritu y tu palabra en nuestras vidas. Quiebra toda terquedad, toda necedad de nuestros propios corazones, toda dureza, Señor. Toda rebelión, Señor, que no se somete a tu señorío. Sea derribado por el poder de tu palabra en el nombre de tu Espíritu Santo, en el poder de tu Hijo Jesucristo. Para poder experimentar la libertad, Padre, de tu Evangelio, para la gloria de tu nombre. Oramos, Señor, pidiéndote esto. Y con total reverencia venimos a tu palabra para que tu nombre sea proclamado. Amén y amén. Quiero invitarte entonces, amada iglesia, a ir a Santiago. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12. Para que podamos entender un poco más en contexto lo que está exhortándonos el apóstol Santiago, lo que está pidiéndole a la iglesia hacer. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Santiago 3, del 1 al 12. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla, en lo que dice es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, lo cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domada por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Amén y amén. Esa es la inerrante palabra de Dios para su pueblo. Nos encontramos entonces en esta exhortación a la iglesia, a un cuerpo de creyentes dispersos. Y como vimos la semana pasada, esto es una advertencia, una exhortación para toda la iglesia. Tanto todo creyente, maestro o no maestro, debe prestar atención a esta exhortación. Es muy importante, como mirábamos la semana pasada, cómo hablamos, pero también el qué hablamos. Recordemos que el apóstol Santiago está enfatizando la manera en que viven los creyentes en este mundo. Él está contrastando la forma en que debemos vivir y la forma en la que no debemos vivir en este mundo. Y en el capítulo 3 está usando la lengua como una ilustración grande para la iglesia. Él nos dice, la madurez espiritual se verá reflejada en el uso de la lengua. Por eso él está haciendo estas reflexiones acerca del ser humano. Nos está diciendo que el hombre que no falla en su hablar es un hombre perfecto, es un hombre completo, es un hombre maduro. Si hemos prestado atención a lo que hemos leído más adelante, compara la lengua como fieras salvajes que son indomables. Y nos dice que la lengua no puede el ser humano domarla. Entonces, pues, podríamos encontrarnos en una aparente contradicción, porque nos está pidiendo a nosotros como iglesia, como creyentes, a buscar la madurez espiritual, a someter y controlar la lengua. Pero sin embargo nos dice que para el hombre, para ti y para mí es imposible hacerlo. Él está reflexionando acerca de la madurez espiritual de la iglesia. Él quiere que la iglesia tenga control y dominio sobre la lengua. Y nos está diciendo que una marca distintiva de un cristiano que es maduro, que está completo en Cristo, es ese sometimiento a este miembro de nuestro cuerpo. Controlar la lengua. La madurez espiritual, iglesia, se verá reflejada en el dominio, en el control de la lengua. Mira, recordemos lo que dice Santiago 1:26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La falta de control, la falta de dominio de la lengua nos deja en evidencia. ¿Qué es lo que refleja? Una falta de madurez, una falta de dominio propio. Obviamente, refleja inmadurez espiritual. La semana pasada nos enfocamos un poco más en los maestros que tienen ese privilegio de hablar, que tienen el privilegio de enseñar, pero también la exhortación era para nosotros. Una exhortación para cuando hablamos con las personas que están a nuestro alrededor, qué estamos hablando, qué estamos diciendo. Santiago está infiriendo una habilidad dentro de la iglesia, es una habilidad de comunicación. Nosotros compartimos cuando hablamos nuestros ideales, compartimos cuando hablamos nuestras ideas, nuestros principios, compartimos nuestras convicciones. Compartimos nuestra cosmovisión. Por eso es muy importante que prestemos atención a lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos hablando? Y esta advertencia es para nosotros, para que estemos conscientes, iglesia, del privilegio tan grande que tienes y la responsabilidad que tienes sobre otros. Si te pregunto quiénes han sido tu mayor influencia, probablemente para muchos de ustedes han sido sus padres, sus abuelos, esas figuras paternas, algún maestro que les enseñó. Y la pregunta es, ¿cómo fue que produjo tanta influencia en ti? Hablaron, comunicaron, compartieron principios en los cuales nos parecieron sensatos para construir nuestra vida. Y eso es lo que los padres generalmente hacen. Sea que enseñen bien o que no lo hagan del todo, están compartiendo principios. Quizás no son verbales, pero están compartiendo sus convicciones. Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Es parte de nuestro diseño y nuestra imagen como imagen y semejanza de Dios, relacionarnos. Desde el principio de los tiempos, el Señor cuando creó al hombre, Adán y Eva, los creó para que fueran seres relacionales con Él. Dios dio instrucciones y el hombre caminaba con el Señor. Por la caída, por el pecado, Nuestros corazones están corrompidos. Y lo que sale generalmente de nuestro corazón refleja nuestra inmadurez o madurez espiritual. Por eso ten presente esto, iglesia, mientras avanzamos en estos versículos. Ten presente la oportunidad y el privilegio, pero sobre todo la responsabilidad que tienes al hablar. En un tiempo donde la palabra influencer es muy, muy reconocida, ¿no? Hay personas que se llaman a sí mismos influencers, personas que de cierta forma están sembrando semillas en el corazón de la gente, están compartiendo sus ideales, están compartiendo sus preceptos, sus ideas, sus principios, sus convicciones, la forma en cómo ven el mundo. Es lamentable que los cristianos no están hablando más fuerte. No es una competencia de gritos. Estoy hablando que los cristianos reservan sus convicciones en lugar de hablarlas claramente. Ten presente que Dios sí te ha dado el privilegio de predicar el Evangelio. Ese es un principio que vemos en Mateo. Vayan pues y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Enseñándoles todos los que se les he enseñado a ustedes. Esa enseñanza requiere que tú y yo hablemos. No necesitas tener la responsabilidad o el privilegio de estar frente a una congregación para hablar la verdad. Porque el mandato te ha sido dado a ti también. Tú tienes la responsabilidad, tú tienes la oportunidad, tú tienes el privilegio. Pero no permitas que se nos olvide que también es una responsabilidad, porque daremos cuenta de cada una de nuestras palabras. Amén. La advertencia es doble, ¿no? Tanto para el que habla como para el que escucha. Nos advierte de tener cuidado de lo que hablamos, pero también nos advierte de tener cuidado de qué escuchamos. Y como hemos visto, eso es muy importante para nosotros como creyentes, porque todos tenemos interacciones en las que nosotros damos información y en las que recibimos información. Ahora vamos a examinar los versículos 3 al 12. Y Santiago va a ilustrar la importancia del uso de la lengua en la congregación. Va a dar a conocernos la preocupación central. Aunque inicia con una advertencia, déjame sugerirte que esa no es la advertencia principal. Él tiene una preocupación central en todos esos versículos del 1 al 12. Por supuesto, es una exhortación que debemos escuchar, principalmente los maestros que tienen esa oportunidad de compartir su conocimiento a otros. Pero eso es una exhortación para la iglesia, no solamente para los maestros. Hay una preocupación central. Está comparándonos como el mundo vive, y él dice, la iglesia no debe ser así. Por eso el título de este sermón. No debe ser así. Y si notas, si eres perspicaz, eso está en el versículo 10. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esa es su preocupación central para nosotros. Recordemos lo que enseña Mateo 12:34, la parte B. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Puede ser que muchas veces somos inconscientes de lo que lo dijimos. De manera inconsciente salió de nuestra boca. Por la presión, por la desesperación, por la falta de dominio. Pero iglesia, hermano, tú nunca hablas sin que tu corazón esté conectado con tu lengua. Solemos decir, a veces las personas hablan desconectadas de su mente, ¿no? Hablan sin saber, hablan en ignorancia. Puede ser una forma en que los seres humanos tratamos de entender lo irracional de nuestro hablar. Pero lo que quiero es renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, porque solemos justificarnos cuando salen cosas de nuestra boca que no agradan, que hieren a los demás. Perdón, que lo hice sin pensar. No era lo que quería decir. No, iglesia, no nos engañemos. Si salió de nuestra boca, estaba en el corazón, ¿sí? Eso nos lleva a examinar más profundamente las intenciones y los motivos de nuestros corazones. Es importante, iglesia, que en este punto nos preguntemos y examinemos qué estoy buscando cuando estoy hablando. ¿Qué estoy buscando? ¿Habrá un sentido de aprobación en mis palabras? Cuando hablo, cuando comparto mis ideales, mis ideas, mis perspectivas, estoy buscando la aprobación de otros. En una era en la que es muy común las redes sociales, cada quien tiene su opinión, ¿no? Y cada quien dice lo que quiere decir. Y todos son expertos en todas las áreas. La pregunta es, ¿qué estamos buscando cuando compartimos algo en nuestras redes sociales con nuestros amigos? ¿La aprobación de otros? Eso es comunicación, ¿cierto? Es forma en la que nosotros compartimos nuestras ideas. No solamente lo que creemos o pensamos, estamos compartiendo nuestras convicciones más profundas. ¿Qué buscamos entonces? ¿Aprobación? ¿Estamos buscando nuestro propio placer? ¿Controlar la situación o a las personas con la información que poseo, con la información que tengo? ¿Estoy buscando a través de mis discursos, de mis palabras, mantener mi comodidad, hacerme ver a mí como una persona que no soy, simplemente para que las personas que me escuchen tengan esa idea de mí, que no soy, pero que he inventado en mi propia narrativa? ¿Busco cómo cuidar mi reputación? ¿Busco cómo mostrar éxito, conocimiento de las cosas que sé o no sé? ¿Quiero sentirme seguro con mis palabras? ¿Estoy buscando algún tipo de reconocimiento o respeto con aquellos que comparto? ¿Estoy intentando mostrarle al mundo el valor que tengo? Y por eso me veo tentado a hablar y decir. Esta puede ser nuestra lucha hoy, en cualquiera de una de estas áreas. Estamos intentando, anhelando la aprobación de este mundo. Y no nos estamos dando cuenta, pero todo está saliendo de nuestro corazón. Estamos usando la lengua para eso, para buscar aprobación, para buscar el placer, para buscar control, para buscar comodidad, para buscar reputación, para buscar éxito, para buscar seguridad, para buscar reconocimiento, para buscar respeto, para buscar que las personas me aclamen, me amen, me idolatren. Me he puesto en el centro, en lugar de que mis labios adoren al Señor y exalten al Señor. El Señor Jesús dijo, con sus labios me adoran, pero ¿qué? Su corazón está lejos de mí. Santiago usa una serie de ilustraciones para que la iglesia reflexione a través de ellas. Veamos estas ilustraciones. Y lo que Él quiere sugerirte a ti y a mí, a su audiencia, a este grupo de cristianos a los que reciben esta exhortación, es que ellos puedan entender que un creyente maduro es capaz de manejar, controlar y tener dominio sobre la lengua. Es parte del fruto de lo que Dios está haciendo en la vida de un creyente. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: el que mienta, dice, ya no miente más. Hay un cambio, está diciendo que hay un cambio. Y Santiago está diciendo que un creyente maduro es capaz de controlar y dominar la lengua, tiene dominio sobre la lengua. Veamos entonces los versos 3 al 5. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño. ¿Notas el énfasis en la ilustración? Él está diciendo que cosas poderosas, ¿no? Una nave, un navío, impulsado por el viento, dice, puede ser controlado por algo tan pequeño como un timón. Un animal salvaje que puede estar, sí, amaestrado, pero un animal salvaje se puede ser controlado por algo tan pequeño. Él está usando esta ilustración para que tú entiendas que el creyente puede controlar y dominar, tener dominio sobre lo que sale de su boca. Aún los fuertes vientos, dice, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. ¿No? Nos está diciendo que es posible Pero nos está advirtiendo del poder que tiene la lengua, del poder que tiene nuestra habla, una capacidad tan grande de dominar algo tan fuerte como un animal salvaje. Tiene la capacidad de dominar un navío completo. La lengua está haciendo esta comparación con la ilustración, tiene ese poder. Lo que está ilustrando aquí es que ese poder puede estar bajo control, bajo dominio. Entonces un creyente maduro es capaz de refrenar su lengua. Tiene el control, tiene el dominio sobre lo que sale de su boca. Eso no es moralismo, vas a entenderlo por qué. Hay dos maneras en las que podemos tener control. Una de ellas es el silencio. Ya Santiago nos dijo eso en Santiago 1:26, refrenar, ¿no? El silencio, callar, restringir. Y otro es controlar lo que decimos con comentarios apropiados, ¿no? Esa es la forma en cómo un creyente maduro puede actuar con su habla, con su comunicación. Puede tomar la decisión de no hablar, restringir, callarse, guardar silencio. Pero también puede hablar, pero con dominio. Por supuesto, está la opción de que tú hables y hieras y lastimes, ¿no? Incluso teniendo la razón, tú podrías tener toda la razón en el caso, y sin embargo usar tu lengua para lastimar y herir. Podemos hablar sin murmurar en nuestros corazones. Es posible hablar sin murmurar. Es posible hablar sin ira. Es posible hablar sin quejas. Por supuesto que podemos hablar con amor y verdad. Podemos también no hablar y defendernos, pero también podemos defendernos sin gritar, sin maldecir, sin criticar, sin juzgar, sin menospreciar. Santiago no nos está diciendo que es algo completamente fácil, nos está diciendo que es posible, ¿no? Nosotros en nuestra propia experiencia sabemos que no es fácil. Nos hemos enfrentado a momentos en los que hemos abierto nuestra boca y hemos ofendido a Dios. Hemos abierto nuestra boca y hemos ofendido a otro ser humano. ¿Notas que Él dice que con nuestra boca bendecimos a nuestro Señor y Padre, pero también maldecimos a la imagen creada, a imagen de Dios? Qué tan fácil de nuestras palabras muchas veces sale palabras ofensivas y denigrantes a otras personas. Porque no hacen las cosas como nosotros las hacemos. ¿Cuántos vituperios o palabras inapropiadas para un púlpito salen de nuestra boca cuando estamos en el tráfico y alguien se pasa? ¿Qué le decimos? No lo digan. Pero se nos sale y decimos, bien. Y este hermano, hijo de Dios. ¿Por qué no restringimos nuestros labios en ese momento? Le dimos suelta a la fiera que hay en nuestro ser y quedó en evidencia por la falta de dominio en nuestra lengua. No es fácil, y el punto es que la lengua es capaz de tener una influencia tremenda, tiene un gran poder, y Santiago quiere que tú y yo estemos a prueba de cómo estamos usando nuestras palabras. Entonces, el habla y el silencio expresados apropiadamente son una marca de madurez espiritual. Ten presente esta doble función. Es importante discernir cuándo hablar. Es importante discernir cuándo guardar silencio. Es importante discernir cuándo no caer en juicios impropios. Incluso cuando no caer en juicios silenciosos. Porque podríamos quedarnos callados, pero en el interior de nuestro corazón estamos maldiciendo. Tenemos que aprender a discernir cuándo hablar y cómo hablar. Podemos hablar sin ira, podemos hablar sin lastimar a las personas, podemos, y lo que Santiago quiere es que podemos hablar como hombres maduros en la fe, como cristianos que estamos caminando hacia la madurez espiritual, a la estatura del varón perfecto, a hablar con sabiduría, con amor y con verdad. Esto no es un tipo de mansedumbre cultural. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos un tipo de mansedumbre bíblica. Y la mansedumbre bíblica tiene una ilustración similar a lo que ha dicho Santiago, un animal puesto bajo control. Nosotros podemos compartir nuestras convicciones sin negociar la verdad, pero podemos hablar apropiadamente, ¿no? Mira lo que dice Proverbios 26, 4 al 5. Proverbios 26, 4 al 5. Para muchos este texto es una contradicción de Salomón, pero no es una contradicción. Estos son principios de sabiduría. Y lo que estoy apelando a ti como iglesia es a discernir. Dice Salomón: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. No seas como él, que un necio, ¿no? Y Salomón nos está diciendo que no deberíamos responder en los mismos términos que habla el necio. Si el necio está gritando palabras soeces, vulgares, no significa que entonces le voy a responder en el mismo tono, en la misma manera y con los mismos términos. Quizás lo mejor ahí, viendo al necio iracundo, es simplemente guardar silencio, es callar. Pero nota inmediatamente cómo Salomón nos dice: responde al necio según su necedad, responde al necio según su necedad se merece. Ahora, aquí no es simplemente ponerme de tú a tú con el necio. Requiere discernimiento para hablar con un necio. Requiere sabiduría y templanza de un corazón que está sumergido en el carácter de Dios y en la palabra de Dios para hablar apropiadamente con un necio. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo tanto Santiago como el sabio Salomón, de que necesitamos tener discernimiento. Salomón no se está contradiciendo, como muchos suelen asumir en textos como estos, en Proverbio. El principio aquí es hablar con sabiduría, hablar con discernimiento, hablar con astucia espiritual. Discernir la situación y saber cómo responder apropiadamente. En algunos casos, lo más sensato es simplemente no responder, no va a ayudar a la situación, más bien va a encender. La lengua, dice Santiago, es como un fuego. Versículo 6, y antes nos dijo en el versículo 5, es como un pequeño fuego que incendia un bosque. A veces lo mejor es simplemente callar, guardar silencio, pasar por alto, no responder. Y cuesta, ¿no? Porque suele herir nuestro ego y queremos defendernos. Ah, no, papito, no me va a tratar así. ¿Pero qué está mostrando el simple hecho de hablar? Nuestro corazón. Nuestro corazón. En otros casos, hablar no significa que te tienes que poner de tú a tú con el necio. Siempre implica discernir y hablar con sabiduría. Callar con sabiduría y hablar con sabiduría. Y eso, iglesia, requiere mucho tiempo en la Escritura. Mucho tiempo en la palabra de Dios para poder hablar con sabiduría. Muéstrame un caso en el que el Señor Jesús nunca habló con sabiduría. No vas a encontrar ni un solo caso en el que el Señor Jesús habló de manera imprudente, emocional. Es su estándar, ¿no? Y tú podrías citarme cuando regañó a los fariseos: hipócritas. Y tú me podrías decir: pero el Señor le está respondiendo a los necios. Pero nunca pecó. Habló siempre con sabiduría. Mira lo que dice Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Es un principio, no siempre sale así, ¿no? Que tú tratas de calmar a la bestia y la bestia es tremenda. Y se ofende porque usaste palabras suaves. ¿Que pensás que soy tu hijo? Pero requiere mucha sabiduría, tanto el que habla como el que escucha. Y la iglesia está llamada a discernir cómo está usando ese regalo tan grande, pero tan poderoso, que es capaz de destruir, de dañar, de herir. Lo que Santiago está sugiriéndole a la iglesia es esa meditación profunda en su corazón, de piensen cómo están usando sus palabras, iglesia. ¿Qué están revelando estas palabras de tu propio corazón? Nadie las está poniendo. Quizás tú digas, es que la presión, pastor, usted no sabe que la presión que tenía en ese momento puede ser una gran presión. Un jefe injusto, una situación injusta. Y ustedes dicen, pero cedí a la presión. Lo que Santiago quiere es que no pienses tanto en la presión, sino en tu corazón. Salió de tu corazón, estaba ahí. Santiago nos está diciendo que las palabras están revelando nuestros corazones. Nuestras palabras están expresando nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros anhelos. Están dejando en evidencia el fruto de nuestra vida espiritual. De nuestro tiempo en la palabra, de nuestro tiempo en oración, de nuestro tiempo en meditación, están dejando en evidencia, el fruto de nuestra vida. Un proverbio más. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Quiero que te preguntes, iglesia, dos cosas. ¿Qué fruto están dando tus palabras? ¿Y qué fruto está revelando tus palabras? Son dos cosas distintas. ¿Qué fruto están dando mis palabras? Eso quiere decir que cuando hablo con alguien, cuando me comunico con alguien, cuando expreso mis ideas, mis ideales, mis convicciones, las personas están viendo a Cristo. Estoy hablando en amor, estoy hablando con gracia, estoy hablando con misericordia, estoy hablando con mansedumbre, o estoy hablando con prepotencia. ¿Qué fruto están dando? Las personas están reaccionando a mis palabras con enojo, con disgusto. ¿Qué estoy haciendo cuando hablo con mis hijos? Estoy lastimando, endureciendo el corazón de mis hijos porque ven al pastor predicar el domingo, pero el lunes los ve gritarles en la mañana. ¿Estoy sembrando eso en el corazón de mis hijos? O ustedes piensen en eso, me ven cantar el domingo con mis manos levantadas y a todo pulmón, que casi después no les puedo reconocer la voz porque lo dieron todo mis padres el domingo, pero el lunes nos están gritando. ¿Qué fruto están dando tus palabras? De aliento, de ánimo. ¿Qué fruto entonces está revelando tus palabras? Porque no es normal, iglesia. Es lo que Santiago está diciendo. No debe ser así, iglesia. No debe ser así. Esa es una vida doble. No debe ser así, hermanos. Las palabras de Santiago aquí, desde mi lectura, son desgarradoras. No debe ser así, iglesia. No debe ser así. En muchos sentidos, las tentaciones con las que luchamos entrarán por nuestros ojos y por nuestros oídos. Pero siempre nuestro pecado, o en muchas veces nuestro pecado, saldrá por nuestra boca. Y lo que Santiago quiere que nosotros reflexionemos con el uso de nuestro hablar, de nuestros comentarios, de nuestro discurso, de nuestro día a día, todos los días interactuamos. Si tú estás casado, interactúas con tu esposa. Si tienes hijos, interactúas con tus hijos. Si vas al trabajo, interactúas con tus compañeros de trabajo. Si vas en la calle, ya sea que vayas en bus o que vas en tu propio auto, interactúas, sueles interactuar. Y nuestras palabras dicen mucho de lo que está en nuestro corazón. Solemos tratar, esto es una pregunta, no una afirmación, pero ¿solemos tratar con desprecio a las personas que se arriman a nuestros vehículos para limpiar el vidrio? ¿Cómo los tratamos? Nuestras palabras, el uso de nuestra lengua, en nuestros comentarios día a día, en nuestros consejos, en nuestro discurso, en la conversación más trivial, está revelando las profundidades de tu corazón. ¿Están ligadas a un corazón que está sumergido en la palabra de Dios o está endurecido por el pecado? Mira lo que dice apropiadamente el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Lo lees? ¿Qué dice? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Notas que algo debe contener tu corazón para que tus amonestaciones y tus enseñanzas puedan producir acciones de gracias? ¿Qué debe contener el corazón del ser humano, del creyente básicamente? Que la palabra de Cristo habite en abundancia. Se lo repito, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Que la palabra de Cristo habite en abundancia. Y si la palabra de Cristo habita en abundancia, te pregunto, ¿cómo y qué hablaremos? La palabra de Dios. Creo que la mayoría de nosotros podemos recordar momentos que fueron sumamente complicados y difíciles, donde las palabras de aliento de un hermano hicieron una gran diferencia en nuestra lucha espiritual. Nos dieron aliento, nos llevaron a poner nuestra esperanza y nuestra mirada en el Señor. En ese momento de desesperación absoluta, o en el que menos mirábamos que todo era para peor, palabras vinieron a nosotros que nos animaron a acercarnos al Señor y nos llevaron a poner esperanza en Cristo. Pero también podemos recordar muchas veces palabras que nos han herido profundamente. Pero también, creo yo, si somos honestos, podemos recordar momentos en que nosotros hemos herido a otros con nuestras palabras. Nunca el Evangelio te pone en una posición de víctima, pobrecito. No es así. Porque así como muchos han usado sus palabras para herirnos y lastimarnos, lo más probable es que nosotros también lo hemos hecho. Hemos lastimado con una lengua sin control, hemos devastado como un fuego incontrolable un pequeño bosque. Y Santiago está enfatizando lo poderoso que es el hablar. Y usó esta serie de ilustraciones para que entendamos la necesidad de dominar. Pero ahora nos va a decir dos cosas importantes en los siguientes versículos. Va a usar una serie de imágenes para enseñarnos lo devastador que es no controlar la lengua, pero también a través de ellas llevarnos a la reflexión principal. Veamos lo que dice entonces Santiago. ¿Cómo Santiago describe la falta de dominio? ¿Por qué debería ser esto importante para nosotros? Antes, solamente ten presente un proverbio más, Proverbio 21:23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Y ahora Santiago nos va a decir y nos va a describir por qué esto debe ser importante para la iglesia. ¿Por qué es tan importante guardar nuestra boca y la lengua para guardarnos de angustias y sufrimiento, tanto de causar angustia y sufrimiento? Es devastador, dice Santiago, no dominar la lengua. Míralo cómo describe la falta de dominio. ¿Cómo quiere y anhela que su audiencia reflexione en lo inapropiado que es para un creyente no dominar su lengua? Versículo 6, también la lengua es que es un fuego. Un mundo de, ¿qué dice Santiago? De iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Veremos un texto más adelante para que entendamos cómo funciona esto de la contaminación a través de la lengua, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida, incluso se atrevió a usar esta palabra, el Gehenna, el lugar de desperdicio de la ciudad, en el que posiblemente pasaba encendido todo el día. Ahí se tiraban los desperdicios. Y él dice que incluso una lengua no dominada es como un infierno. Y nota cómo enfatiza que inflama el curso de nuestra vida. Está hablando en términos de enfermedad, de una lengua que no está dominada por el Espíritu y la palabra va a causar esto. Es un fuego, es iniquidad, contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y aves, de reptiles, de animales marinos se pueden domar. Y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Dice Santiago, iglesia, escucha eso. Eso es lo que debería entender y comprender la iglesia, de que no es posible que la iglesia se comporte y hable en los mismos términos que el mundo, porque esto es lo que produce una falta de dominio en la lengua: inmundicia, maldad, es contaminación, es iniquidad, es un infierno que inflama y lastima. Para que podamos entender, cuando él dice que contamina todo el cuerpo, veamos Marcos 7, 21-23. Porque de adentro, Marcos 7, 21, 23, porque de adentro del corazón de los hombres, este es un término general, incluye a las mujeres, a los niños, todo ser humano, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez, ¿no? Santiago sabe este texto, conoce este texto, porque nos dijo que no somos tentados por Dios, sino somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Están en nosotros. Y cuando salen por nuestra boca, simplemente estamos revelando lo que está ahí. Versículo 23, todos estos males, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Se vuelve lo que escucho. Lo que está saliendo de mi boca no solo revela lo que hay en mi corazón, se vuelve la fuente en la que construyo mi vida. Porque estoy edificando mi vida sobre lo que estoy diciendo. Por eso dice que regresa y contamina al hombre. Se vuelve un círculo negativo que nos enferma. Quizás la ilustración gráfica que podríamos tener de esta enfermedad que sale de nuestra boca y que vuelve a nuestro cuerpo y nos enferma es cuando la Escritura dice, el perro vuelve a su vómito. Lo enferma. Nadie que come basura estará bien. ¿Cierto? Nadie que come basura estará bien. Y eso es lo que está diciendo, que la propia perversidad del corazón está enfermando el propio corazón. Entonces, la pregunta que debes estarte haciendo ahorita, si eres como yo, si Santiago está afirmando que es imposible para el hombre dominar la lengua, ¿por qué nos está pidiendo dominar la lengua? Él está diciéndonos que es tan violenta, es indomable, que hemos podido domar bestias salvajes, pero no podremos domar la lengua. Él quiere que veas la impotencia en la que nos encontramos. Debes sentir la impotencia. Es imposible, dice, ningún hombre puede domar la lengua. Santiago quiere que nos veamos expuestos ante nuestra impotencia y al mismo tiempo pensemos en nuestra necesidad. Es imposible para ti y para mí domar la lengua. Pero Santiago insiste en que se puede. Una lengua sin dominio, iglesia, es rápida para las quejas. Una lengua sin dominio es rápida para la murmuración. Es rápida para el chisme. Es rápida para la crítica. Es rápida para defenderse. Es rápida para justificarse. Es rápida para mentir. Es rápida para engañar. Es rápida para maldecir y condenar. Y básicamente nos está diciendo que para ti y para mí es algo imposible. El hombre no puede domar esta fiera salvaje. Podrá domar un oso, un león, pero no domará su lengua. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo entendemos o cómo aplicamos este texto si nos estás pidiendo hacer algo que es imposible? Note la forma, versículo 9 y 10, en la que Santiago apela al Evangelio. 9, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Él no solo está diciendo la verdad sobre nuestra condición caída, pero ahora está diciendo la verdad sobre la condición de la iglesia. El hombre sin Cristo no puede, pero el hombre con Cristo vive una realidad distinta, porque puede dominar y someter la lengua por el poder del Evangelio. Por la obra de Cristo, ya no es la misma criatura. Por eso les llama hermanos míos. Y esto no es algo cultural, no sé cuántas veces lo he explicado. Que cuando los autores de la Escritura llaman hermanos a una iglesia, no es culturalmente como solemos hacerlo nosotros, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Él está afirmando una realidad acerca de la iglesia, una iglesia que ha sido comprada con la sangre de Jesucristo, y él puede decir, son mis hermanos. Pero también les quiere exhortar a que no deben de seguir viviendo como que si ya no fueran una nueva criatura. Es imposible para el hombre refrenar la lengua, pero Santiago dice, para el creyente que ha nacido de nuevo, que ha rendido su vida a Cristo, que vive bajo el señorío de Cristo, que satura su mente con la Escritura, y el Espíritu Santo está llenando su corazón, puede someter la lengua. Puede controlar esos instintos de autodefensa. La imagen aquí, iglesia, es que somos llamados a examinar nuestros corazones y a buscar la obra de Cristo en nuestras vidas por medio de la santificación. Veamos los versículos 9 y 10. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué, Santiago, no debe ser así? Por lo que Cristo hizo en la vida de la iglesia. No puede ser así, no debe ser así, porque la iglesia ya no es lo que era antes. Ahora son nuevas criaturas. ¿Están luchando? Sí, pero son nuevas criaturas que tienen que someter su vida al señorío de Cristo a diario. Sometiéndonos estos impulsos pecaminosos que han quedado en nosotros, como enseña el apóstol Pablo en Romanos. A veces quiero hacer lo que mi carne quiere hacer, y hay una lucha interior que mi espíritu no quiere hacer, y a veces mi espíritu quiere hacer algo, pero mi carne no quiere hacerlo. Está diciéndole a la iglesia, hermanos míos, no debe ser así. Debemos mortificar nuestra carne. Porque ya no somos criaturas con una naturaleza caída y muerta. Somos criaturas que están en el proceso de santificación. Hermanos míos, esto no debe ser así. La falta de dominio no debe ser entre ustedes. Porque tú, iglesia, le dice Santiago, has nacido de nuevo. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Servimos a un mejor Señor, al cual llamamos nuestro Señor. Vivimos para la gloria de nuestro Padre. debido a la cruz del Calvario que nos ha redimido y nos ha salvado. No sigas comportándote como el mundo, iglesia. No debe ser así entre ustedes. No puedes seguirte comportando como un no creyente. Hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados, nuestra vida está siendo renovada. Estoy seguro que hemos enfrentado el chisme, la calumnia, las críticas y la burla. Pero ¿sabes qué es lo doloroso? Al menos en mi lectura de Santiago, él está pastoralmente desgarrado diciéndole a la iglesia, no actúen así, iglesia. Porque lo más probable es que estaban actuando así, como el mundo. Están chismeando. Está exhortando pastoralmente a su iglesia a vivir el evangelio para la gloria del nombre de Cristo. Quizás están usando sus lenguas para calumniar a otro hermano. Quizás están usando sus lenguas para mentir. Y tú y yo, quizás hemos sido víctimas de la calumnia, el chisme, la crítica, pero también hemos caído y pecado quizás de esa manera. Juzgando, criticando, chismeando, murmurando, quejándonos. Iglesia, la iglesia no debe ser así. La iglesia de Cristo no debe ser así, dice Santiago. Es un parteaguas. No debe ser así. Sí, Santiago no está diciendo que no deberíamos de luchar. Está llamando a una iglesia que está luchando. Pero está llamando a luchar bien. A someter todas esas áreas de nuestra vida en las que estamos buscando algún tipo de aprobación cuando somos aprobados por el Padre por los méritos de Cristo. Y nos está llamando a someternos al señorío de Él. La iglesia no debe ser así. Solo piensa culturalmente qué es las críticas a las iglesias evangélicas, cristianas. Son chismosos, son criticones, son quejones. Y Santiago dice, la iglesia no puede ser así y no debe ser así. La iglesia no debe ser así. Ese no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque hemos sido llamados a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor con nuestros labios. No a criticar, juzgar, menospreciar a los demás. La lengua, iglesia, revela inconsistencias profundas en la vida espiritual del creyente. Y Santiago está diciendo, no debe ser así, iglesia. Y lo que está pasando no es correcto, no debe ser así, pero está revelando una inconsistencia. Está llamándonos a la reflexión, está llamándonos a exhortándonos a buscar del Señor. Aquí no nos está diciendo que tenemos que automodificarnos. Eso no es el evangelio. Mira la exhortación. Con nuestra lengua, dice, puedes ver eso en los versículos 10 en adelante. Con nuestra lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Hermanos, dice Santiago, eso no debe ser así. No debe ser así. De la misma boca, dice Santiago, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Iglesia, eso no debe ser así. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Hermanos, eso no puede ser así. No puede ser así y no debe ser así. ¿Puede la fuente de agua salada producir agua dulce? No puede. Y no debe ser así en la iglesia. No me sorprende que Jonathan Edwards, en sus 70 resoluciones que los animo encarecidamente a leer, mencione el hablar. Están enumeradas, creo yo, por número de resolución. En la resolución número 8, él decía, resuelva actuar en todo lo que hable o haga como si nadie fuera tan indigno como yo y como si hubiera cometido los mismos pecados o tuviera las mismas debilidades que otros y que el conocimiento de las fallas ajenas solo produzcan vergüenza en mí y me lleven a confesar mis propios pecados y mis miserias delante de Dios. Una gran resolución. Resolución 16, resuelvo no hablar mal de nadie de manera que perjudique su honra bajo ninguna circunstancia, excepto por un bien real. Resolución 27. Resuelvo no omitir voluntariamente nada, a menos que su omisión sea para la gloria de Dios, y examinar con frecuencia tales omisiones. Resolución 31. Resuelvo no decir nunca nada contra nadie, sino cuando sea perfectamente conforme al más alto honor cristiano, al amor al prójimo, a la más profunda humildad y conciencia de mis propias fallas, y conforme a la regla de oro, y examinar rigurosamente mis palabras a la luz de esta resolución. ¿Por qué Jonathan Edwards llegó a esas resoluciones? Porque, amados míos, en la iglesia no debe ser así. La iglesia debe ser distinguida del mundo. Una lengua bífida siempre está conectada a un corazón bífido. Y esa será la marca de un hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Y amados hermanos, la iglesia no puede ser así. Santiago está haciendo dos implicaciones aquí. Los creyentes no están ejerciendo dominio sobre su lengua. Son creyentes porque Él les llama mis hermanos y sin embargo están luchando con inconsistencias en su lenguaje. La iglesia puede luchar con eso, ¿no? Y aunque Santiago no está especificando el pecado de la lengua específico o cuál es esa inconsistencia, los pecados de la lengua son casi innumerables. Por lo cual la exhortación implícita ahí es que cada uno de nosotros debe examinar su corazón de cómo está usando su lengua. Quizás nosotros estamos hablando con orgullo uno con otros. Mis años en el ministerio, mi experiencia en el ministerio, mintiéndonos unos a otros, engañándonos unos a otros, quejándonos unos con otros, criticando, chismeando, condenando. Quizás no estás haciendo eso, pero quizás estás hablando con desprecio, hablando con cinismo, criticando con un tono burlesco. Quizás no estás así, pero estás hablando con palabras, como dice Santiago, palabras con veneno mortal. Y Santiago dice, esa no debe ser una característica de un cristiano maduro. Los está empujando a la examinación del corazón. La falta de dominio en la lengua, iglesia, no es una debilidad, es una contradicción al Evangelio. La falta de dominio de nuestra lengua no es una debilidad, es una contradicción al Evangelio. Santiago ha examinado esto y nos ha dicho, tienes que examinar tu corazón. Contradice la realidad de quienes somos como iglesia, comprada con la sangre de Cristo. Pero esa contradicción en la que nos encontramos en esa lucha por dominar el pecado, mortificar la carne y ser vivificados por el Espíritu, nos muestra nuestra necesidad del Evangelio. Esa contradicción con nuestra boca donde fluye bendición y maldición muestra nuestra necesidad de Cristo. Esa contradicción que estamos siendo como higueras que da aceitunas o una vid que produce higos o un estanque que produce agua salada y agua dulce simplemente está diciéndonos necesitamos de Cristo. Porque tú y yo no podemos controlar la lengua, pero el Señor sí. A través del Evangelio. Hermanos míos, eso no debe ser así. ¿Qué hacemos, pastor? Quiero que notes lo siguiente. En el versículo 13, Santiago cambia a otra cosa. Que como nos deja ahí, ¿y ahí, Santiago? Por lo menos no hubiera dicho, ¿qué hacemos ahora? Él cambia, es decir, nos tiró la pedrada y se fue para otro tema. ¿Por qué? No nos está dando más imperativos adicionales, no nos está dando un manual de dominio de la lengua. Cierra su punto porque Él quiere que tú y yo reflexionemos. Vendrá la tentación de pensar que lo que tengo que hacer es una automejora. Ahora tengo que empezar a hablar más refinadamente. Voy a tener que sacar un curso de ética. No, Santiago no quiere eso. Santiago quiere que reflexiones y medites. ¿Por qué cierra su punto así? Porque él espera que la obra del Evangelio opere en nuestras vidas. Porque tú no puedes dominar la lengua. Pero el Señor sí puede. El cristiano puede a través del Evangelio. Ya no es la misma criatura. Santiago espera que el Evangelio opere en tu vida, iglesia. Él espera que la obra del Espíritu Santo trabaje en tu corazón para santificación, para mortificación y para vivificación de su amada iglesia. Y de los no creyentes que están viviendo como el mundo, Santiago espera que el poder del Evangelio obre el corazón de este hombre para salvación, porque no puedes dominar la lengua. Y si no puedes dominar algo tan pequeño, ¿cómo puedes jactarte de que puedes sin el Señor? Santiago nos ha dejado en evidencia de la necesidad, iglesia, que tenemos del Evangelio. Pero pastor, ¿cómo hacemos? Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Debemos entonces, iglesia, volver a la palabra de Dios con corazones humildes, reconociendo el pecado de nuestra propia lengua revela, confesando nuestra necesidad de la gracia de Dios, anhelando crecer en madurez espiritual. Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto, dependiendo cada día más en la obra de Cristo Jesús y no en nuestro cambio moral, ético, sino en la obra del Evangelio. La semana pasada cerramos el sermón con Proverbios 4:23 y lo vamos a usar nuevamente. Porque lo que necesitamos hacer, iglesia, es guardar con diligencia nuestros corazones para proteger nuestras lenguas. Mira lo que dice Proverbios 4:23 y 24. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Le echamos más gana hoy. Leemos el 24, dice, aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Eso no es casualidad que Salomón está conectando la guardia del corazón con la guardia de la boca. Porque la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Un corazón diligente, guardado para el Señor, nos revela, entonces, o producirá una lengua sometida al Señor. Necesitamos entonces, iglesia, guardar con diligencia nuestros corazones para proteger también nuestras lenguas. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Padre, de venir delante de ti, Señor. Todos de nosotros hemos pecado, Señor, de maneras horrendas con nuestra habla. Hemos mentido, hemos difamado, hemos criticado de manera incorrecta, injusta, malvada. Hemos tirado veneno, amargura en nuestros corazones por medio de nuestras palabras. Hemos criticado tu evangelio, hemos mentido sobre otro, Señor. Y nos has traído hasta aquí, Señor, porque ninguno de nosotros es exento, está libre de pecado. Ninguno de nosotros podría ni siquiera levantar la piedra. Porque hemos sido, Señor, encontrados culpables, porque hemos usado mal, Señor, el privilegio y la oportunidad que nos has dado de hablar. En lugar de edificar, construir, animar, Señor, hemos destruido. De nuestros labios, de nuestra boca han salido palabras de ánimo y afirmación, de exaltación a tu nombre, pero también han salido palabras que hieren tu santidad, tu honor, tu gloria. Nos hemos comportado como animales indomables, Señor. Cuando dejamos salir y correr nuestra lengua y herimos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, Señor. Y lo único que estamos viendo ahí, Señor, en el orgullo, en la arrogancia de nuestro corazón, la condición en la que nos encontramos. Y Señor, si hemos estado ahí, Señor, tu palabra enseña que no hay forma que el hombre en su propia fuerza pueda dominar, Señor, la lengua. Necesita un cambio de corazón. Necesita el Evangelio para vivir para la gloria de tu nombre. Si nos encontramos, Señor, luchando en esta inconsistencia, ayúdenos, Señor, a arrepentirnos y volver a ti para poder hablar con el poder de tu palabra para la gloria de tu nombre y la exaltación tuya, Señor. Que nuestros labios profesen, hablen, proclamen la gloria tuya, Señor. Y gracias, Dios, por este lindo y precioso recordatorio, esta exhortación. Oro, Señor, para que nosotros como iglesia podamos depender, Señor, de ti. Para que nosotros como iglesia, Señor, podamos confiar en ti y hablar, Señor, en tu sabiduría para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.